Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que la semana pasada dio comienzo un nuevo año lectivo con total normalidad según las autoridades de la educación, pero FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, afirma que hay un sinfín de irregularidades todavía. Infraestructuras deficientes, centros que tienen más grupos que cantidad de aulas, superpoblación y una gran cantidad de jóvenes que ni siquiera figuran en las listas son algunas de las denuncias que han venido realizando los docentes. FENAPES denunció que la realidad que plantearon las autoridades de secundaria es ficticia, porque las clases no comenzaron con normalidad para más de 5.000 estudiantes en todo el país. Aseguraron que no serán cómplices de esta estafa que entienden se le hace a la sociedad uruguaya. Por otro lado, de los 72 países que participaron de la prueba PISA 2015, Uruguay se encuentra entre los 5 que registran mayor resistencia a los cambios, en este caso por parte de los docentes. Para hablar de estos y otros asuntos, estamos con José Olivera, el secretario general de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza. José, bienvenido, un placer reencontrarnos. ¿Cómo
un
estás?
Un gusto estar en esta casa, un saludo a la audiencia.
Bueno, muy bien, con mucho trabajo me decías, has estado por el interior de la República observando cómo era la situación. Contale un poco a la gente lo que veníamos hablando fuera de micrófonos.
Sí, básicamente nosotros hemos hecho un estudio muy concreto, recorriendo el país. O sea, uno puede tener una visión de cuál es el estado país desde atrás de un escritorio y otra la visión cuando uno va, visita los centros educativos, se reúne con padres, con estudiantes, con trabajadores. Y ese es el trabajo que la Federación, que es una federación de carácter nacional, ha podido hacer. Y que en estos momentos, mientras nosotros estamos acá, hay un grupo de compañeros en el Consejo de Educación Secundaria, en un ámbito que creamos recién el viernes a la tarde-noche, con la administración, tratando de buscar soluciones concretas a más de 60 liceos de los pocos más de 300 que tiene educación secundaria hoy a lo largo y ancho del país. Entonces, hay objetivamente una visión distinta de cómo plantea la realidad la administración y cómo se plantea por parte de los trabajadores, porque además, lo más importante, partamos a la base de que no somos dueños de la verdad, pero hay una realidad que la están viendo hoy estudiantes y padres. Por ejemplo, concretando, haber planteado iniciar los cursos de bachillerato en el primer año, o sea, cuarto año, el 6 de marzo, lo dijo el viernes a la noche el Consejo, fue un error. Ahora, esto no se admite públicamente. ¿Cómo es posible que yo pueda plantearme comenzar los cursos el día lunes 6 de marzo y habilitar el proceso de inscripción recién el día viernes 3 de marzo a las 4 de la tarde? Claro. Es imposible. O sea, los grandes liceos de este país de bachillerato, IABA, Miranda, Bauzá, por citar los de Montevideo, pero también varios en el interior, todavía están por comenzar las clases. Algunos van a poder, pudieron comenzar en la jornada de hoy, otros no pudieron comenzar. Y esto la administración lo sabe. Lo terrible del caso es que te dicen puertas adentro, entre cuatro paredes, tienen razón, esto es así, nos equivocamos, teníamos que haber planificado de otra manera, pero no se le dice a la sociedad. ¿Y lo que, qué es lo que está pasando? Hoy, con todo derecho, va un estudiante, van sus padres a reclamar, y los docentes, los adscriptos, los directores, no tienen respuestas para darle, porque no es su responsabilidad que se haya hecho de estas cuestiones de esta manera. Sin embargo, la administración, que fue la que pensó, la que ideó esto, no dice nada a nivel público. Lo mismo pasa con las inscripciones en primer año de ciclo básico. Nosotros compartimos el objetivo del derecho a la educación y que todos tienen que tener un lugar en el sistema educativo particularmente público. Ahora, el objetivo puede ser compartido. Las formas como llegamos a eso es importante discutirla. No se resuelve esto con un programa informático. En octubre se le dijo a los padres, a partir de un nuevo proceso de inscripción pensado, puesto en prácticas del Codicen de la ANEP, todos van a tener un lugar en la enseñanza media, todos van a poder elegir dónde van a ir y hasta los turnos. Bueno, esto materialmente es imposible, porque lamentablemente Uruguay tiene una carencia histórica, y es que si hoy todos los estudiantes que tuvieran que estar en la educación media se presentaran a ejercer su derecho, no tendríamos dónde ponerlo.
Entonces ahí se juega ahí con la deserción también.
Se juega con la deserción porque, a ver, el otro día le preguntábamos a secundaria, bueno, nos dicen en algo que es medio secreto de Estado, no se dan las cifras oficiales, hay cerca de 2.000 estudiantes que están inscriptos virtualmente en educación primaria, en primer año, que egresan de la educación primaria, que hoy no fueron a ratificar sus inscripciones. Entonces ahí, cuando uno entra a los programas informáticos, hay grupos de 40 alumnos. ¿Qué dijo la administración el otro día? No, no se preocupe que ahí no va a haber 41 alumnos, porque van a haber 10, 12 que no van a ir. Entonces la administración por un lado dice, vamos a universalizar, y por otro lado está especulando y jugando con la deserción. Y después queremos cambiar los números. Ahora, pero lo que es más terrible, estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos hablando de los sectores más excluidos desde el punto de vista económico, social y cultural, que tienen dificultades para poder ejercer su derecho a la educación. Y que debiéramos desarrollar un conjunto de políticas públicas que no pasan solamente por el sistema educativo, porque si no, en fin, el MIDE, ¿qué ha sido? Es una especie de caja financiera de los sectores vulnerables, pero después en el terreno encontramos dificultades que llevan pongan en práctica aquellas políticas que tienen responsabilidad de instrumentar. Por lo tanto, hay ahí un doble juego, un doble discurso entre lo que se anuncia públicamente, tratando de hacer coincidir que la administración lleva adelante aquello que el presidente, por ejemplo, plantea como objetivos, y lo que realmente pasa en la realidad. Y esta es la diferencia sustantiva.
Sí, está totalmente medido, José. Nosotros observamos con datos del Instituto Nacional de Estadística que el norte de la ciudad, este y oeste, alberga los hogares pobres y los hogares sin integrantes, por ejemplo, de educación terciaria, o mejor, peores educados de Montevideo. Y así pasa lo mismo con el país, cortando el eje por el Río Negro al norte y sur. El norte está muy mal y el sur está mejor.
Daniel, a ver, hay cosas que uno le llama...
Esas son realidades, ¿no?
Digo, claro, pero además que la administración lo sabe. El Consejo de Educación Secundaria
lo sabemos todo ya a esta altura.
Nos dijo en octubre, vamos a tener dificultades en la zona oeste de Montevideo, vamos a tener dificultades en lo que es el corredor Camino Maldonado, Ruta 8, en el área metropolitana, vamos a tener dificultades en Maldonado, va a haber algún grado de dificultad en Salto. Esto lo dijo en octubre. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué hizo de octubre hasta acá para poder efectivamente encontrar algunas soluciones paliativas en algunos casos y otras más estructurales para poder atender esta realidad?
¿Y qué decís? ¿Que no hicieron nada?
No, efectivamente no hicieron nada porque ni siquiera pudieron controlar un sistema de inscripción que ellos mismos lo pensaron y lo idearon. Y juegan hoy a la deserción para decir no hay situación de superpoblación. Esto es como... Yo ideo una política, una propuesta, inscribo a todos, pero después juego a que realmente más un porcentaje que ronda el 10-12% de esos alumnos no van a ir. Entonces no puedo decir que estoy universalizando la educación cuando ya de antemano estoy jugando con un dato de la realidad, y es que hay un sector de la población que no va a poder ir al sistema educativo.
Claro. ¿Qué le decís a César Puente, que hablando de los temas edilicios dice de 301 liceos hay dificultades en 4? ¿Es así?
No es cierto. Esto no es cierto, lo reconoce el Consejo de Puertas Adentros. El problema acá es que hay que tener la honestidad política de decirle a la sociedad lo que está pasando. Nosotros no decimos está todo mal, no decimos no se ha hecho nada, pero hay cosas para resolver. A ver, que el liceo de Capilla del Sauce al día de hoy no tenga el techo puesto, es algo que lo sabíamos todos y no se hizo. Capilla del Sauce en Florida no comenzó las clases porque no tiene las condiciones edilicias para hacerlo. Liceos que tienen 10 aulas y 12 grupos. La administración sabe que allí hay 10 aulas, lo sabe desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hay que preguntar es cómo es posible entonces que usted cree grupos en función de la demanda que hay, pero no busque la solución locativa para esos grupos que está creando. Y estos liceos son más de 60 en todo el país, no son 4 los que tienen este problema.
Son más de 60, le contestás a César Puente que
hoy
son
más de 60 liceos que están relevados sistemáticamente. Hay un informe muy concreto que en este momento lo están planteando los compañeros en una reunión en el Consejo, que está diciendo cada uno de los problemas que hay en cada lado.
Es la quinta parte de esos 300 liceos que nombraba ella.
Efectivamente. Y, por ejemplo, un caso paradigmático. Se creó el Liceo 4 en la ciudad de 33. El 6 de marzo, cuando comenzaron las clases, no tenía ni personal ni mobiliario.
Increíble.
Y el Liceo 4 está creado desde octubre, noviembre del año pasado. Es decir, la administración tuvo todo el tiempo para decir, bueno, creo una nueva institución, tengo que poner los cargos que tengo que poner para que la institución funcione, pero tengo que poner el mobiliario. El día 6 de marzo no había un solo banco dentro de las instalaciones del Liceo 433. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿A quién se le rinde cuenta? ¿A quién asume la responsabilidad política en este asunto? Entonces, cuando uno denuncia estas cosas, pareciera que estuviera diciendo está todo mal. No está todo mal. Hay situaciones que hay que atender, no están siendo atendidas, hay problemas de gestión, hay problemas de carencias presupuestales, contradicciones muy fuertes.
No, pero más si tenés 60 liceos de 300 que están que tienen algún problema edilicio, tenés que señalarlo.
Efectivamente, pero a ver, una contradicción muy fuerte. Se dice, la educación media es prioridad. El Uruguay tiene que tender a universalizar, aunque es discutible esto, o por lo menos discutir el concepto de universalización que implica, pero tenemos que universalizar la educación media. Ahora, la rendición de cuentas que se votó el año pasado recortó presupuesto, 793 millones de pesos, en la educación media. Claro. Esto afecta directamente secundaria y otro, y UTU. Y yo le pregunto particularmente a los legisladores oficialistas, aquellos que supuestamente eran rebeldes, estuvieron hasta el último momento que no iban a votar. votaron la rendición de cuentas diciendo que iba a una comisión que iba a buscar los fondos que esto no pasara. Bueno, esto está pasando, la comisión no sabemos qué hizo, los fondos no aparecieron, y lo que es cierto es que hoy no hay plata para crear cargos, esto lo reconoce la administración, y es parte de una discusión que vamos a tener que dar en el marco de la rendición de cuentas ahora de aquí al 30 de junio. Claro. ¿Cómo se utilizan los recursos del presupuesto, que son menguados? Se crean direcciones sectoriales en la órbita del Consejo Directivo Central de la ANEP. Esto implica creación de cargos. Muchos de estos cargos son de designaciones directas, con sueldos que están muy por encima de lo que gana un docente, un director de un centro educativo, un equipo de psicólogos o asistente social, que están detrás de un escritorio pensando todo esto, definen las políticas y después tenemos estos resultados. La pregunta que hay que hacer, ¿le vamos a pedir responsabilidad a estos funcionarios que idearon esto? ¿El Codicen de la ANEP va a llevar a cabo algún elemento autocrítico de que esto no ha funcionado?
Claro, y después está la parte educativa, ¿no? Yo me llamaba poderosamente la atención la locución en cadena nacional de Tabaré Vázquez, como motivo de pasar línea en los dos años de gobierno, que él decía, tenemos problemas en la educación media, en secundaria, pero ya sabemos que hay un rezago tremendo en primaria. El otro día, para mí de ese del INED, nos daba la triste noticia, porque ya sabemos que estamos en torno del 30 al 40% de chiquilines que salen con rezago y sin saber leer ni escribir correctamente de la escuela, que en realidad el porcentaje ya es de 50, o sea, la mitad de los alumnos que salen de sexto año de escuela a primero de liceo no saben leer ni escribir en forma correcta. O sea, ahí hay en realidad un problema en primaria, en principio, que después se arrastra en efecto dominó, lógicamente, en las distintas etapas sucesivas de la educación. Y ahí está ya, evidentemente, también la cuestión en secundaria. Pero digo, voy vinculado a lo que decías, ¿no? ¿Cómo vas a universalizar la educación media si la primaria no la estás haciendo correctamente?
A ver, hay esto, esta pregunta viene bien por lo que ustedes estaban planteando recién con respecto al informe de la OCDE, ¿no?
Sí.
Hay un informe de la OCDE que no es en el marco de las pruebas PISA, encargado por el Estado uruguayo, así que el Estado uruguayo lo pagó, esto es bueno que se sepa, claro, que dice que el objetivo en primaria está logrado, se ha universalizado.
No, pero...
Y entonces ese es el cambio que nos propone, hay que universalizar secundaria, dice ahora. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿para qué?
Claro, si vas a enseñar mal y los chiquillos no van a aprender.
El único objetivo que tiene es que se vaya a universalizar. Y nosotros decimos, hay que democratizar. Y esto implica, entre otras cosas, aparte de asegurar algunos elementos materiales, que el estudiante acceda a una formación de calidad.
Claro.
Y esto tiene que ver con que efectivamente en las sucesivas etapas que va transcurriendo el sistema educativo, aprenda, tenga acceso y construya aquellos conocimientos y elementos formativos que le permita, por ejemplo, afrontar una nueva etapa en su proceso formativo. Y esto para la OCDE no cuenta, no importa. Entonces, cuando se dice hay resistencia al cambio, sí hay resistencia, primero porque hay un fetiche del cambio, segundo porque hay que discutir cambio para qué. Si el objetivo es educación pobre para pobre, como ha formulado para algunos países la propia OCDE, nosotros decimos no, ese no es el cambio que Uruguay necesita. Segundo, hay que tener una visión integral, porque si no entramos en una lógica donde secundaria podía pararse con estos datos relevantes que da el INED y que va a estar contenido algún componente de estos elementos en el informe bianual que el INED va a presentar en mayo sobre el estado de la situación de la educación, nosotros diríamos, bueno, entonces el problema está en primaria. Y la universidad dirá, o el sector tercero dirá, el problema está en secundaria. No solucionamos nada.
Claro.
O sea, es una forma de sacarse la responsabilidad.
No, yo lo decidí por la omisión que hizo de desviar un poco la atención.
Claro,
¿no?
pero eso es un error. Es un error conceptual del propio presidente de la República. Sí, sí. O sea, pensar el problema educativo desde los fragmentos de las distintas etapas es un error. Es un error, hay que tener una mirada integral que el Uruguay ha carecido y sigue careciendo por lo que vemos, porque hay un fuerte consenso político. O sea, lo que el presidente de la República planteó en definitiva es el consenso del promedio político de este país, que el único problema lo tenemos en la educación media, y no es así.
No, claro.
Entonces hay que aportar y apostar, diría yo, a una mirada más integral, a discutir si lo único que vamos a hacer es universalizar o si se trata también de democratizar. ¿Por qué no pensar en una política sistemática de construcción de centros educativos en zonas donde el país hoy está requiriendo, en Montevideo y en el interior del país, en distintos puntos del país? O sea, el Uruguay construyó grandes centros educativos con muy buenas condiciones en la zona costera. Bueno, pero hoy la población vive al oeste y sobre todo los sectores más marginados. Hay que preguntarse, ¿por qué yo tengo liceos en el centro de Montevideo con gimnasios si no los tengo en La Teja, en el Cerro o en Casabó?
Claro.
Estas cosas son cuestiones que hay que resolver de alguna forma. Ahora, Esto también implica llevar una discusión a otro terreno, que es el tema del presupuesto, que es cierto, no resuelve todo, pero sin presupuesto, sin condiciones materiales, no tenemos condiciones.
No, está claro, esto no lo pagamos con margaritas, ¿no? Margaritas a los chanchos, es difícil, esto hay que ponerle plata y todo, finalmente termina siendo en este sistema capitalista mundial un tema de dinero. La verdad que lo que rompe los ojos es, de todas maneras, ver el rezago que tenemos en la educación, a partir específicamente de las pruebas PISA, que estamos absolutamente relegados, ¿no? Digo que nos colocamos muy por debajo de Perú, de Trinidad y Tobago, de Colombia. O sea, algo que para la gente de mi generación es impensable, porque la educación aquí en Uruguay era realmente un baluarte, uno de los tantos baluartes que ha tenido el Uruguay, ¿no? Digo, este es un proceso largo, evidentemente, de deterioro, sí. Pero para mí, en las últimas dos décadas, se entró como una especie de embale final, ¿no? Digo, como de caída libre.
Claro, pero ahí hay dos problemas que me parece que uno tiene que ver con una perspectiva histórica, que tú la planteabas muy bien, en particular porque bajo el concepto de universalizar, que nosotros creemos que hay que profundizar y hablamos de democratizar, claro. Porque si no vamos a correr el riesgo de tener a todos en el sistema educativo, pero no vamos a cambiar los números en definitiva, vamos a seguir con la misma situación de rezago, vamos a seguir con la misma situación de que no se adquieren los aprendizajes en función de las distintas edades que el estudiante va teniendo.
Que 8 de 10 jóvenes no terminan secundaria.
Efectivamente, o sea, ahí tenemos un problema que resolver de perspectiva histórica, porque Uruguay se plantea universalizar, pero no discute qué implica universalizar, y entre otras cuestiones hay que discutir por lo menos tres cuestiones que para nosotros son claves. Una es políticas educativas de concepción de Estado y no de partidos o de gobierno. El segundo aspecto es discutir y buscar consensos sociales en torno a para qué educamos. Este es un tema clave, claro. No se ha planteado esta discusión. No.
Ni mucho menos.
Y el tercer elemento, si estamos dispuestos como sociedad o no a solventar financieramente ese proyecto educativo. Este es un elemento clave. El segundo
elemento. Todo eso está en pañales. O sea, todo eso
está cero. Está en pañales porque en realidad todos somos Varela. A ver, sí, por decirlo de alguna forma. Sí. Hay una especie de complejo. Por lo
ya
menos,
le puso a título la nota. Ya
uno
está.
Que tiene 43 años puede vivir más esto desde el 85 para acá. Todos los gobiernos que han asumido, todos, distintos partidos, han pretendido hacer su reforma. Todos han creído que venían y tenían un Varela que iba a hacer su reforma. Bueno, esto es el gran drama uruguayo. Entonces, nos comparamos con Finlandia, que hace 40, 45 años apostó a un proyecto educativo y lo ha mantenido en el tiempo, ¿no? Con los ajustes necesarios que esto implica. Bueno, ahí tenemos un primer problema. Y el segundo problema es que yo relativizaría algunas cuestiones de PISA, porque PISA releva lo que quiere relevar, ¿no? PISA releva tasas de cobertura, de permanencia. Ahora, no evalúa si los alumnos tienen algunas cuestiones que para nosotros son claves. Por ejemplo, el tema de los aprendizajes, esto que está diciendo hoy el INED. Esto PISA no lo evalúa porque para ellos esta evaluación se hace a los 15 años del estudiante. O sea, no evalúa para atrás qué pasó con ese estudiante. O sea, es una fotografía muy fija que no que puede darte pistas, pero que no te puede transformar esas pistas en verdades absolutas, ¿no? Yo la relativizo desde ese punto de vista.
Porque decís que no contiene lo social, de pronto.
No contiene lo social, no contiene los procesos históricos, el medio cultural, las condiciones económicas del estudiante, pero además hace esa foto a los 15 años. O sea, si yo tengo que PISA me evalúa al estudiante de los 15 años y no me toma en cuenta que tengo un INED que hoy me está diciendo que tengo más de un 30% de rezago escolar en primaria, que tengo estas dificultades de aprendizaje en primaria, la foto de los 15 años revela todo eso, no exclusivamente lo que hace la educación media en Uruguay. Pero entonces hay que tener una mirada más larga, que PISA no lo puede tener, porque reitero, es una fotografía, es decir, yo paro.
Yo creo que es un insumo igual. Pasa es que puede ser incompleto, evidentemente debe ser incompleto, porque tampoco puede ser una radiografía de la educación de cada país. Creo que hay que tomarlo como lo que es, ¿no?
Exacto, es como una fotografía que aporta un dato más, que me parece que hay que esa mirada complementarla con otras miradas, con otros datos, y a partir de ahí construir una perspectiva. Porque al Uruguay lo que le está pasando hoy, y esto viene en los últimos 40 años, es una perspectiva, reitero, desde un otro lugar que no sea exclusivamente de los partidos políticos. Porque cuando se dice, no hemos hecho cambio, no hemos podido hacer tal cosa, bueno, pero a ver, todos los partidos mayoritarios han gobernado, todos han querido hacer sus reformas, y los resultados son producto de todos
de
esos
todo
años.
Eso, sí,
no es de un solo gobierno, no es de un solo partido. Hubo hasta acuerdos multipartidarios, ¿no? En el gobierno de José Mujica hubo dos acuerdos multipartidarios, uno en marzo del 2010, otro en febrero del 2012, que después la propia oposición denunció su incumplimiento. O sea, el maestro Miguel Soler dijo un día una cosa muy interesante. Lo que pasa es que la discusión de la educación está en las peores manos. Está en la discusión pura y exclusivamente de los partidos políticos. Claro. Y eso no alcanza. Está dando muy malos resultados. Ha dado malos resultados. Y de lo que se trata es decir, bueno, ¿en qué cuatro o cinco cosas estamos de acuerdo todos? Porque también es un terreno donde no es fácil ponerse de acuerdo en todo. Y esas cuatro o cinco cosas, ¿cómo las arropamos? ¿Cómo las cubrimos de un fuerte consenso político y social para llevarla adelante más allá de un periodo de gobierno?
¿Sos partidario ya de que tienen que dejar sus cargos las personas que están al frente? Muñoz, Neto, ¿tienen que dar un paso al costado?
Uno tiene que asumir con responsabilidad una respuesta a esta pregunta que está planteada en varios lugares. Sí. Lo que nosotros decimos con total responsabilidad, nosotros no los pusimos. Ahora, nosotros como parte de la sociedad le vamos a reclamar y sobre todo le vamos a reclamar responsabilidad política. Ahora, es extraño, ¿no? Porque hemos visto varias interpelaciones por el tema de educación, particularmente promovida en mayoritariamente por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Hoy ahí estamos a las puertas de una nueva interpelación, en este caso promovida en el Senado por el Partido Independiente. Y siempre son interpelaciones donde uno queda con la sensación de que la discusión gira en torno a cómo hacerlo y no en torno a lo que se está haciendo y a los resultados, y particularmente en torno a la responsabilidad que le cabe a las autoridades de la educación. Nosotros lo que hemos dicho públicamente es que se actúa en una situación de empate catastrófico donde perdemos todos y hasta con un cierto grado de impunidad porque todos saben que no va a haber ninguna responsabilidad política. Y esto es un problema para la sociedad uruguaya, no para los sindicatos y los trabajadores de la educación, para la sociedad uruguaya en su conjunto.
Totalmente. Acá hay mucha responsabilidad política. Todo lo contrario, hay mucha. Evidentemente no acusan recibo, pero
que la hay, la hay. Y tampoco hay una iniciativa clara desde el punto de vista parlamentario, por ejemplo, que sería en este caso, dada la función de contralor que tiene que ejercer el Parlamento, de reclamar responsabilidad política. Siempre son planteos, hasta incluso en algunos casos, hasta de carácter personal, de choque entre figuras o líderes, y no de planteos de perspectiva política, de trazar un rumbo, de llamar a responsabilidad a quien se aparte o que no cumpla con ese rumbo. Y esto es bastante extraño, ¿no? Porque pareciera que el consenso mayoritario, que la educación es un tema importante para todos. Sin embargo, los resultados no demuestran que esto sea así.
El otro día en las mediciones que tiraban también está el hecho de que efectivamente también son malos los resultados para aquellos sectores de la educación más ricos. O sea, si se piensa alguien que a través del dinero va a quedar afuera de un problema que es de la sociedad toda, se equivoca, porque hay que educar a los educadores también. Y también allí hay problemas, ¿verdad?
Efectivamente. A ver, uno lo ve cuando recorre el país. No es cierto que, por ejemplo, hasta uno encuentra que los sectores de mejor posición económica, no solamente en algunos casos hijos de profesionales, sino también de empresarios, tanto del campo como de la ciudad, en varios puntos del país apuestan a la educación pública. Uno de los reclamos más insistentes, que lo seguimos manteniendo, venía, por ejemplo, de padres y estudiantes en la ciudad de Dolores cuando el tornado. Querían la pronta reinstalación del centro educativo porque era el único liceo de bachillerato público donde iba el hijo del almacenero, el hijo del peón de la construcción y también el hijo del productor rural importante donde se educaba. Entonces, aquí hay que desmistificar algunas cosas. Por ejemplo, en PISA, hay muchas cosas de PISA que no se dicen. Por ejemplo, cuando uno compara los resultados o cómo le va a un estudiante del quintil más pobre con respecto al del quintil más rico, no hay resultados que diferencien entre el público y el privado. Es más, el estudiante obtiene mejores resultados en el público que en el privado. La diferencia viene por otro lado. Y esto está estudiado y está escrito. Acá no se dice estas cuestiones. Por lo tanto, apostar a la educación y particularmente a la educación pública es una de las grandes inversiones que la sociedad uruguaya tiene que hacer. Nos parece que ahí está faltando coraje, valentía política, autocrítica y sobre todo esta cuestión de trazar perspectiva de mediano y largo plazo.
¿Cómo manejan, José, en FENAPES el hecho de que algunas personas los ubican como los malos de la película, como los que están trancando las cosas?
A ver, aquí hubo gobiernos de coalición que tuvieron las condiciones para llevar adelante su reforma. Aquí hubo gobiernos de un solo partido con mayorías que tuvieron que hacer. La pregunta es por qué no lo hicieron. Porque si fuéramos un gremio tan poderoso, no estaríamos trabajando con 40 alumnos por grupo, no estaríamos trabajando en salones que se nos llueven, no estaríamos teniendo centenares, miles de trabajadores con licencias médicas por cuestiones psiquiátricas vinculadas directamente a las condiciones de trabajo. No tendríamos los salarios que tenemos. Aquí, cuando el Uruguay quiso hacer, por ejemplo, una reforma en el área impositiva, hizo una reestructura en la DGI donde hubo salarios que aumentaron el 800%. Si la prioridad fuera educación y se planteara eso, capaz que estaríamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, creemos que hay una cuestión que sí, nos diferencia sustantivamente de otros sectores de trabajadores y es el contacto con la gente. O sea, uno podrá estar de acuerdo o no, sabemos que hay medidas que no son simpáticas para nadie, pero cuando el padre va al centro educativo y se encuentra que no tenemos respuestas para darle a sus demandas, cuando el estudiante lo plantea, saben que hay ciertos aspectos, por no decir la mayoría de ellas, que tenemos razón, y no es cierto que hay un sistemático rechazo. El otro día veíamos en un medio una encuesta que decía si los padres o la sociedad en general estaban de acuerdo en un reclamo que hacían los compañeros en el Liceo 70 con respecto a no tener más de 25 alumnos por grupo. Llamó aparentemente la atención que más del 70% de los encuestados dijeron que teníamos razón. O sea, hay situaciones y situaciones. Ahora, esta situación, este elemento de estar en contacto permanente con el estudiante, con su familia, nos da una ventaja comparativa muchas veces importante con respecto a algunos planteos que hacen algunos líderes políticos, que muchas veces el contacto con la sociedad lo tiene cuando va a pedir el voto.
Y sí. Roberto, un oyente, te pregunta aquí, ¿qué pensás del tema de representatividad del gremio cuando los votos anulados y en blanco superaron a los de las listas? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, ahí es otro caso mítico, ¿no? Acá la oposición criticó muchísimo que en el marco de la nueva ley de educación se le diera participación a los docentes en el gobierno, y allí hay dos cargos electivos en el CODICEN de la ANEP y uno en cada uno de los consejos. Nosotros siempre sostuvimos que como sindicatos íbamos a presentar candidatos y esto no invalidaba de que otros sectores presentaran candidatos. De hecho, el principal asesor de educación de Pedro Bordaberry, yo soy consejero del CODICEN, producto de esta elección. Entonces lo que habría que preguntarse es si la oposición está de acuerdo o no en mantener esos cargos. En segundo lugar, nosotros representamos a un sector, 60% aproximado del conjunto de trabajadores, siempre lo hemos dicho, no representamos a la totalidad. La totalidad está representada en el orden, tiene en otros espacios, pero nosotros encontramos que día a día la representación sindical crece, particularmente porque las tasas de afiliación y de participación así lo demuestran.
Muy bien. Bueno, te agradecemos. Seguiremos hablando con José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, porque, bueno, estamos en medio de toda esta situación que no termina, lamentablemente, en la charla del día de hoy. Gracias, José.
No, gracias a usted y, como siempre, un placer.